Imaginaos que un hombre o una mujer, como pudiéramos ser tú y yo en esta mañana, decidiésemos ir a Estados Unidos, a Washington, y colocarnos frente a la Casa Blanca. Nos pondríamos delante de la Casa Blanca y en esa verja o reja que separa el jardín de la calle, en un arrebato de locura, intentases subir la verja y tirarte al jardín. ¿Lo estás haciendo en tu mente? Imagínate, eres muy atrevido. Lo haces, te subes, caes en el jardín y empiezas a caminar en dirección a la puerta de la Casa Blanca. De repente vas a tener infinidad de policías y agentes con traje y con gafas negras, ¿verdad?, apuntándote con sus pistolas, sus armas, y diciéndote, tírate al suelo, tírate al suelo. Pero sin embargo, con mucho descaro, tú le vas a decir a los agentes, alto, poneos tranquilos, yo conozco a Obama. Seguro que esos policías van a pensar que tú estás bastante desequilibrado, que estás bastante loco, ¿verdad? Porque todas las personas del mundo conocen a Obama. Pero el hecho de que conozcamos a Obama no nos permite saltar la verja y ir a su casa, ¿verdad? Ahora, seguimos imaginando. Tranquilos, esto es una predicación, del Evangelio. Imaginemos que cuando esos policías nos están apuntando y nosotros estamos así diciendo, pero yo conozco a Obama, y aquellos van directo ya a engrilletarnos, ¿verdad? Obama sale gritando de la White House, sale por la puerta gritando tu nombre y viene corriendo hacia ti y te dice, amigo, ¿cuándo has llegado? Entonces los policías cómo se quedarían, ¿verdad? Y te dirían, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cuándo has llegado? Te dice, te da un abrazo, se funde contigo en un abrazo y te dice, pasa conmigo a la casa, pasa conmigo a mi casa. Hay una gran diferencia en que tú conozcas a Obama a que Obama te conozca a ti, ¿verdad? Pues hay también una gran diferencia entre que tú conozcas a Jesús a que Jesús te conozca a ti. O dicho de otro modo, todos podemos conocer a Jesús de una manera intelectual, de una manera en nuestra mente, pero lo trascendente es si Jesús ha llamado a tu puerta, si Jesús ha venido a por ti, a buscarte, si Jesús te ha llamado personalmente, ha dicho tu nombre. Vamos a tener una oración, hermanos, antes de adentrarnos en la palabra. Padre Celestial, venimos ante ti, conscientes de que nosotros no somos capaces de ver con claridad esa obra inmensa que has hecho tú por nosotros, Señor. Y queremos alumbrarnos en esta mañana en tu palabra, para que tú, oh Dios, puedas hablarnos a nuestro corazón, para que tu agua viva fluya, que tu Espíritu Santo haga una obra de salvación en medio nuestra, Padre, y que podamos entender el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dicen los expertos en hermenéutica, en los que saben mucho de predicar, que siempre que nos acercamos a un texto en la Biblia, en la Palabra de Dios, hay que tener en cuenta, claro, el texto, ¿verdad? Y cómo no, el contexto. Yo recuerdo a Andrés, que nos ha dado muchas clases a los que nos subimos aquí a predicar, o a los que tienen intención de predicar, y él comparaba a ese arte de predicar como algo así, como si el texto fuese las ramas de un árbol, y ese árbol también está en medio de un bosque. Y a la hora de acercarnos a ese texto, tenemos que tener en cuenta todo lo que hay alrededor, ese bosque, en definitiva. Lo que describe Juan en este capítulo 4 que hemos leído de la mujer samaritana no se puede desmembrar, no se puede desarraigar de su valioso contexto. No se puede separar de la visión global que Juan tiene al escribir este encuentro. Vemos que un capítulo antes, Juan ha escrito un encuentro distinto, otro encuentro, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ahora, un capítulo más tarde, en este capítulo 4, Juan va a relatar este encuentro con la mujer samaritana. ¿Cuál es el contexto del libro de Juan? ¿Cuál es ese bosque del que hablamos? Pues Juan enfatiza, quiere subrayar, que ese Jesús aparentemente humano, ese Jesús que se entrevistó con nosotros, con cada uno de esos personajes, con Nicodemo, con la mujer samaritana, con el paralítico de Betesda, con María Magdalena, con Marta, ese Jesús era Dios mismo. Juan pretende transmitir trascendencia en su libro. Lo inalcanzable poniéndose a la altura de todos nosotros. Poniéndose a la altura de los hombres. Lo sublime haciéndose alcanzable. El santo acercándose al pecador. Obama nunca hubiera salido de su palacio para buscarte. Jesús sí sale de su palacio, siendo Dios, y viene a tener un encuentro personal contigo. Vemos la trascendencia. Vamos a hacer la lectura completa a partir del versículo 11. Si tenéis abiertas vuestras Biblias, vamos a seguir leyendo el 11 para entrar más en contexto todavía si podemos. Versículo 11 dice, le dijo la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En estos vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En esta mañana, casi todo lo que voy a ir diciendo en esta predicación está basado en el versículo 10. Versículo 10, lo ha leído nuestra hermana. Este versículo diríamos que es el esqueleto de esta predicación. De este versículo vamos a sacar cuatro puntos o partes para pensar en esta mañana, para meditar. Versículo 10, Jesús hablando con la mujer samaritana. Le está diciendo, al pie de ese manantial de agua, le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y con la guía del Señor en esta mañana vamos a ir analizando este versículo, casi palabra por palabra o idea por idea, porque esta frase dicha por el Señor es el Evangelio mismo. Es el Evangelio. La primera palabra es si conocieras. Si conocieras. Esta palabra está en condicional. Es decir, eso quiere decir que la mujer en este momento no conoce, evidentemente, no conoce a Jesús. No le conocía. ¿Pero en qué podemos ver que esta mujer no conocía a Jesús? Porque evidentemente desde el punto de vista humano se nos delata, se nos ve a lo largo de la conversación que no sabía que era el famoso Jesús, ¿verdad? Pero eso lo vemos también en el versículo 19. Señor, me parece que tú puedes ser un profeta, tal vez, por lo que me estás diciendo. Podría ser un profeta, ¿verdad? Pero aparte de esa falta de conocimiento intelectual de la persona en sí, también observamos aquí una falta de sentido espiritual. Y es aquí donde quisiera subrayar, donde quisiera centrar nuestra atención. Esta mujer tenía una falta de sentido espiritual para reconocer a Jesús. Jesús le está hablando de un agua viva y ella no era capaz de entender eso. ¿Vale? Jesús le habla de un agua viva, un agua espiritual, la mujer entiende que le está hablando de un agua del pozo que tiene delante. Dice, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, el versículo 11. Este ejemplo de ceguera espiritual también lo vemos en la conversación que Jesús ha tenido con Nicodemo. ¿Os acordáis? En el capítulo 3, Jesús le está hablando, en resumen, a Nicodemo, de que conocer a Jesús significa nacer de nuevo. Significa no conocerle meramente intelectualmente, como hemos dicho, como pensaba Nicodemo, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Señor, sabemos que tú has salido de Dios porque tú haces las obras que nadie puede hacer. Eso era un conocimiento intelectual de nuestra visión normal, de lo que todos veríamos. Sabemos que tú eres una persona especial, ¿verdad? Pero Jesús le apunta a un nacimiento de nuevo. Y ese nacimiento nuevo que Jesús le propone a Nicodemo es un nacimiento en el que no obra solamente la voluntad de la persona, sino la soberanía del Espíritu Santo en ese momento. La soberanía de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos nacer de nuevo ni física ni espiritualmente, pero tampoco espiritualmente, ¿verdad? Tiene que haber una intervención del Espíritu en nuestras vidas para que podamos entender, para que podamos abrir nuestra mente. Jesús le dice a Nicodemo algo así que, como lo trascendente no es que tú me conozcas a mí en un sentido intelectual, sino que yo te haga renacer a través del Espíritu. Eso es lo trascendente. Eso es lo que va a dar lugar a que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Porque Nicodemo estaba tan ciego también, ¿verdad? Tan cerrado a entender esas verdades espirituales como esa mujer samaritana que vemos aquí, un capítulo más adelante. Que le contesta a Nicodemo, recordad, de la misma manera que le contesta a la mujer. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, volver al vientre de su madre? A él no te estoy pillando. Esto que me estás hablando no lo entiendo. Son palabras que no las puedo descifrar, ¿verdad? Y así es siempre todo hombre, hermanos. Así fuiste tú y así somos nosotros frente a Jesús de Nazaret. Y así eres tú no lo olvides. Y así fuiste tú cuando Jesús se presentó en tu vida. Incapaz, muerto. Tengamos en mente que el evangelista Juan está tratando de recoger estas conversaciones y subrayando que en todas ellas, en todas estas conversaciones, inicialmente todos estos hombres están ciegos espiritualmente. Son incapaces por sí mismos de acudir a la fuente de agua viva. Tal y como lo define Pablo, ¿verdad?, en Efesios, muertos en nuestro estado de delito y pecado, y cerrados nuestros sentidos espirituales, incapaces de entender ni conocer estas verdades espirituales. Ese es el estado inicial del hombre. Jesús viene a buscar a muertos espirituales. No viene a buscar a personas con los sentidos espirituales atrofiados, o mermados, o que algo saben. Jesús viene a buscar a la oveja perdida, que nunca hubiera vuelto al redil por su propio pie. Jamás hubiera sido capaz de volver al redil. Jesús viene a buscarla, y la pone sobre sus hombros, y la rescata de ese estado. Por completo. El capítulo 3 habla de Nicodemo, hemos dicho. El capítulo 4 está hablando de esta mujer samaritana. Y el capítulo 5 hace una trilogía, o como se diga, es un bloque, ¿verdad?, perfecto. ¿De quién nos habla? ¿Alguien lo sabe? Del paralítico de Betesda. Ahí tiene una conversación mucho más corta, ¿verdad? Este paralítico también nos lo recoge Juan aquí. Un paralítico que lleva años, lleva 38 esperando para meterse en unas aguas que no es capaz de meterse nunca. No puede llegar a ellas. 38 años esperando a meterse en esas aguas milagrosas para sanar su enfermedad, pero siempre fracasa. Siempre, año tras año, ha ido fracasando hasta que llega Jesús. Hasta que llega Jesús. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y ese paralítico, ¿qué le responde? Es que no tengo a nadie que me lleve ahí donde está la salvación, ¿verdad? También ese hombre vemos, y Juan lo recoge, que tiene mermados esos sentidos espirituales, no es capaz de ver esa salvación que tiene delante de él. Pero Jesús, sin que el paralítico pueda darle nada, ni incluso la fe, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo he venido a rescatarte. Yo soy la salvación. Yo soy el que te rescata de esta situación, aún y cuando tú lo esperas. Juan quiere demostrar que todos esos encuentros, no que la oveja perdida haya ido a buscar a Jesús, no, Dios viene a buscar a esas ovejas. La pregunta para ti en esta mañana es si tú te has considerado en algún momento esa oveja perdida. Si tú has tenido conciencia en tu corazón de que tú eres esa persona, igual que ellos, esa oveja perdida. La segunda palabra para analizar en esta frase de Jesús que la mujer le dice es el don de Dios. Si conocieras el qué, el don de Dios. ¿Qué es entonces lo que Jesús pretende que conozca esta mujer samaritana? Quiere que conozca algo que es un don, que es que un regalo. Si conocieras que el regalo de Dios, ¿verdad? Y muchas veces olvidamos que conocer a Jesús no es una hazaña personal, es un regalo. Es un regalo inmerecido totalmente, ¿verdad? Vemos aquí que el evangelista ha dirigido su cámara ahora a una mujer samaritana. Nosotros podemos pasar este dato totalmente inadvertido, ¿verdad? Una mujer samaritana, ¿verdad? Pero Juan, que era un judío, yo creo que sacó en este momento el boli este de subrayar favorito y lo subrayó en su libro. Jesús hablando con una mujer samaritana. Esto lo podemos ver bien claro en el versículo 9. Dice, la propia mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me vienes a mí a pedir de beber? Que soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Para un judío, un samaritano era alguien bastante despreciable. ¿Vale? Esto no era algo que tuviese dos días de antigüedad. Era algo que venía de cientos de años atrás. Era la propia historia. Los judíos ortodoxos tenían ciertas razones para despreciar a los samaritanos, en un sentido. Era una cuestión, podríamos decir, casi doctrinal. Sin entrar en muchos detalles, los samaritanos parece que creían estar en la verdad en cuanto al conocimiento de Dios. Creían tener la verdad en cuanto al verdadero lugar donde se debía adorar a Dios, ¿verdad? El verdadero lugar de culto. Esto lo vemos en el versículo 20. Los samaritanos solamente consideraban a Moisés como profeta válido, también esperaban un Mesías igual que los judíos, pero habían cortado de alguna manera con la línea que Dios había establecido en la antigüedad a través de los profetas hasta llegar a ese Mesías prometido, ¿verdad? Ellos habían cortado con eso. Jesús incluso le tiene que decir a esta mujer en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea que esta mujer, Jesús está enseñando a esta mujer el error de ese pueblo samaritano, ¿no? Donde se encontraban, que se negaba a creer que Dios estaba trazando una línea de, entre los profetas y la línea de la genealogía de David hasta llegar al propio Mesías prometido. Y Jesús le tiene que advertir de ello, ¿no? La salvación viene de los judíos. Ojo, no le quería decir Jesús que los judíos fuesen mejores que los samaritanos. No estaba diciendo eso. Los judíos y los israelitas fueron deportados en el año 500 y pico antes de él, de Jesús, por igual, por su idolatría, por desviarse igual que ellos, judíos y samaritanos, iguales. Cayeron en los mismos pecados, hicieron alianzas matrimoniales mixtas por igual y se rindieron a los cultos a dioses ajenos, de la misma manera unos que otros, ya desde tiempos de Jeroboam, el hijo de Salomón. Pero había algo que los samaritanos habían hecho mal, en un sentido peor que los judíos, y era, sobre todo, creer que ellos tenían la verdad en cuanto a Dios. La verdad absoluta, y los judíos no, sobre el verdadero lugar de culto y cómo adorar al Señor. Se creían ellos los auténticos hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, pues estas diferencias, salvando esta explicación, esas diferencias entre judíos y samaritanos, llegaban a tal punto que si un judío, por ejemplo, tenía que ir a peregrinar a Jerusalén, ¿sabéis lo que hacía? Bordeaba Samaria. Es fuerte, ¿eh? Bordeaba Samaria. Es como si alguno de vosotros tuviese que ir al Carrefour y tuviese que pasar por en medio de Sombaña, de las casas de Sombaña, y dijera, yo voy a entrar en Sombaña, ¿no? Yo volví a Sombaña, ¿verdad? Pues Jesús estaba ahí, y cualquier judío que hubiera ido a peregrinar a Jerusalén, que hubiera hecho la trayectoria que Jesús estaba haciendo, hubiera dado la vuelta. Pero Jesús no bordea Samaria. Jesús entra en Samaria y le pide a una mujer samaritana, dame de beber. Jesús no lleva un vaso donde beber. Jesús no lleva un cuenco donde beber. Le está pidiendo su cuenco a esta mujer samaritana, donde beben los samaritanos. Jesús, según los comentaristas, en el griego, literalmente este versículo 9, leeríamos lo siguiente. Nosotros leemos, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, lo que le dice la mujer. ¿Cómo me pides agua? Pero si judíos y samaritanos no nos tratamos. En el literal, dice, no usan en común las mismas vasijas. Traducido a nuestro lenguaje de hoy, judíos y samaritanos no bebemos del mismo vaso. Vemos la profundidad. Jesús le está pidiendo a la mujer samaritana, dame de beber de tu mismo vaso. Literalmente. El puritano Matthew Henry dice en su comentario al respecto de que Jesús le pida agua de beber a una mujer samaritana, nótese las dos incompatibilidades que la respuesta de la mujer implica. Primero, era una mujer. Cuando era vergonzoso para un varón judío incluso hablar con su propia mujer en la vía pública. Y segundo, era una mujer samaritana, cuando la enemistad entre judíos y samaritanos era proverbial y secular. Jesús, al dirigirse a una mujer samaritana, quiebra esos dos grandes prejuicios de una vez. Ahora, volvamos a la perspectiva que Juan tiene en sus escritos. Porque Jesús no solamente está quebrantando prejuicios, como dice Matthew Henry, está pidiendo agua para beber en el vaso de un pecador. Y esa es la trascendencia que quiere recoger Juan y que quiere transmitirnos. El santo Hijo de Dios, el Verbo de Dios, como describe él mismo en el versículo 1, capítulo 1, en el principio era el Verbo, ese que estaba en el principio como Dios perfecto, está recostado en el suelo, está sudando, está necesitado de que le den agua. Está sediento. Está pidiéndole a una mujer, dame de beber de tu mismo vaso. Esa es la imagen de ese pastor, ¿verdad?, que ha venido del cielo, ha dejado las 99 ovejas, ha descendido del cielo, ha ido a buscar la oveja, y cuando la encuentra, antes de ponerla en sus hombros, se agacha y empieza a beber del mismo agua que la oveja ha bebido antes. Tal vez en un charco ha bebido la oveja. Jesús se arrodilla para beber de un charco. Habría quien le diría, Señor, tú eres digno de beber de otra forma. Tú no tienes por qué pasar por ahí. Tú no tendrías por qué haber hecho esto. Juan no quiere pasar por alto ese detalle que para nosotros pasa muy desapercibido, pero que para él es trascendental. Para él es muy importante. ¿Verdad? Somos personas, hermanos, como la samaritana. Nosotros somos personas como ella. Somos ciegas espiritualmente, estamos equivocadas en nuestra visión de las cosas, en nuestra visión de la eternidad, en nuestra religiosidad, estamos equivocados y somos indignos. Estamos apartados, estamos desahuciados, como lo estaba el pueblo samaritano, en un sentido, ¿verdad? Y déjame decirte en esta mañana, ¿te has visto alguna vez tú así? ¿Te has visto tú de esta misma manera? Porque Jesús viene a rescatar viene a conocer solamente a personas que se dan cuenta de su condición, de que su condición es igual que el de esta mujer samaritana. Tu título que te define a ti en esta mañana, delante de Dios, como persona humana, es ciego, perdido, indigno. Estamos pensando sobre qué es el don de Dios, ¿verdad? Estamos en este versículo 10. Si conocieras, lo hemos visto, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. El don de Dios no es solamente que un judío le pida agua a un samaritano. Tampoco es que la fuente de agua viva le pida agua al hombre. Ni que la santidad hecha hombre le pida a una mujer samaritana, encima, que le debe beber en su mismo vaso. Esto es una muestra de la tremenda humildad que Jesús tuvo que hacer y que dar, los pasos hacia abajo que tuvo que dar Jesús por nosotros. Eso es una muestra. Pero el verdadero don de Dios, ¿sabéis cuál es? Es que Él te abra los ojos espirituales para que puedas verle, para que puedas conocerle. Ese es el verdadero don de Dios. La mujer tenía el don de Dios frente a ella y estaba hablando con ella, aunque todavía Jesús tenía que quitar el velo de su ceguera espiritual, el velo de sus ojos, para que se diese cuenta de ese don de Dios. ¿Sabéis, hermanos? Estaba pensando otra cosa que Jesús tuvo que beber cuando fue entregado, cuando fue torturado por nosotros, clavado en la cruz. El Evangelio dice que le dieron a beber en una esponja ese vinagre en su agonía, ¿verdad? ¿Sabéis que a los crucificados, cuando estaban en sus últimos momentos, les daban con una esponja, les daban de beber vinagre con agua para que cobrasen la conciencia y así poder incluso alargar el sufrimiento de ellos? Eso es lo que le hicieron a Jesús. Estaba quebrantado, estaba desmayado, literalmente, en la cruz clavado, y le acercaron mientras decía unas palabras, pensaban que hablaba sobre Elías. Dijeron, qué interesante, ponle ese agua para que lo beba, ¿verdad? Entonces le pusieron vinagre y pudo recuperar de nuevo esa consciencia para seguir en ese martirio, en esa lucha, en esa agonía hacia la muerte, ¿verdad? Eso lo hizo el Señor. Estaba pensando, hermanos, en este gran contraste que vemos aquí. Aquí Jesús, definiéndose como el agua viva, y ahora clavado en esa cruz, esa fuente de agua viva, deshidratado, seco, desmayado, consumido. El Todopoderoso, hermanos, el autor de la vida, el fundamento de la creación de Dios, el Verbo de Dios, entregando sus atributos en esa cruz para ser molido, castigado, humillado, consumido. Y ahora a esta mujer le está diciendo, si conocieras el don de Dios, si tú supieras y conocieras este regalo de Dios y quién es el que te pide, dame de beber. Jesús había venido a beber esa copa de la ira de Dios. Esa copa llamada de la ira de Dios por tus pecados, por tu condición de pecador. Y esta mujer, ignorante de ella, hermanos, le estaba poniendo trabas, le estaba negando, si cabía, ese vaso de agua al propio que iba a beber vinagre por ella misma. ¿Nos damos cuenta? Tú eres esa mujer samaritana. Tú y yo somos esa persona. Tenemos esa condición. Te quedas paralizado en los detalles, en las formas. Cuando Jesús hace tiempo que te está llamando y lo tienes delante de ti, le niegas en un sentido ese vaso de agua. Cuando Él vino a esa cruz a beber la copa de ira por tus pecados, ese vinagre y esa copa de ira de Dios por tus propios pecados, para pagar por tu estado espiritual, por tus propios hechos. Bebió ese vinagre para que tú pudieras tener agua viva. Bueno, los discípulos se habían ido a comprar. El versículo 31 dice: entre tanto los discípulos se habían ido a comprar, ¿verdad? Y ¿qué hacen? Están comprando y llegan otra vez a Jesús, vuelven otra vez de nuevo a Jesús. Y cuando están de lejos, ven a Jesús, siguen y vuelven a ver a Jesús, y dice: y está al lado de una mujer. Y siguen hacia él, y dice: está al lado de una mujer, es verdad. Una mujer samaritana. ¡Qué fuerte! Cuando llegan, ¿verdad?, la situación de tensión para ellos es un poco palpante. Nosotros no lo detectamos, pero para un judío esto era importante. Se palpaba en el ambiente la tensión, ¿verdad? ¿Qué hacen los judíos? Pues los judíos llegan y dicen, entre tanto, versículo 31, dicen: Rabí, come. Rabí, come. Dígame, no hable más, come, que cuanto antes nos vayamos, pues mejor, ¿verdad? Rabí, come. Y yo no sé si lo decían, evidentemente lo decían también para sustentar a nuestro Señor, que seguro que se queda así, para que cobrara fuerzas antes de salir del viaje, pero ellos lo que querían salir era lo más rápido posible. Rabí, come, vámonos antes, cuanto antes de aquí, ¿no? Fijaos que en el versículo 27, como digo, cuando vuelve Jesús, no le preguntan tan siquiera: oye, ¿qué hablas con una mujer? ¿Qué estás hablando? O sea, no le preguntan nada. O sea, directamente: Rabí, come, vámonos. Pues, ¿no quieres sopa? Pues dos platos. Esto es lo que Jesús va a hacer. Jesús se va a quedar allí 2 días. Versículo 40. Juan se encarga en el versículo 40 de decir que fueron 2 días exactamente. Podría haber dicho: se quedaron unos días, se quedaron un tiempo. No, pero Juan dice: se quedaron dos. Nos quedamos 2 días allí, dos más. Por, tal vez por esa incomodidad que suponía estar en ese lugar. Y esa situación de los discípulos, hermanos, esa incomodidad me ha hecho pensar en que nosotros también somos así, como creyentes, en muchas ocasiones. Queremos que Dios nos ponga en el lugar que encaje con nosotros, ¿verdad? Queremos algo así como seleccionar un poco los detalles de cómo Dios puede usarnos y cómo Dios no debe nunca usarnos, o dónde nunca debe usarnos, ¿verdad? Tal vez tú y yo seamos como estos discípulos, pidiéndole al Señor: sácame de este lugar. Sácame de este ministerio, sácame de esta iglesia, a lo mejor, quién sabe. Sácame de aquí cuanto antes. Yo no estoy a gusto. Come, Rabí. Y podemos ser tan retorcidos que en muchas ocasiones podemos ser capaces hasta de argumentar muchas excusas o tratar de buscar argumentos, buenos argumentos, ¿eh? Pero lo que realmente estamos tratando de hacer es huir. Estamos tratando de evadirnos, de quitarnos de en medio la responsabilidad, de alejarte. Pero vamos a ver, tomad aire, hermanos, queda un poquito, tomad aire. Vamos a ver cómo le contesta Jesús a sus discípulos. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún quedan 4 meses para la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Hermanos, no pongamos más excusas para no hacer lo que debemos hacer como cristianos, hermanos. Alzad vuestros ojos, dice el Señor, y aquí están los campos, ¿cómo? Listos para la siega, preparados, blancos. Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, es aquí donde hay que trabajar, les dice Jesús. ¿Dónde vamos? Es aquí, en Samaria. Y a ti también te pide el Señor que trabajes con tus hermanos, con tus discípulos, tus hermanos, en Samaria. En Samaria. En este mundo. Hermanos, oremos para que el evangelismo, oremos más bien para que la iglesia resucite en este sentido. Porque, hermanos, ahora está muerta. Y lo siento y perdonadme los hermanos que fielmente vais o van los sábados a este ministerio de predicación. Deberíamos ir toda la iglesia. Deberíamos tener esta visión. Deberíamos querer ir a predicar el evangelio en medio de esta Samaria. El impacto del evangelio en la sociedad es que todos estemos unidos en medio de Samaria predicando su evangelio. Pero tú te sigues sintiendo incómodo, ¿verdad? Como estos discípulos. O tú sigues sintiendo que los medios no son los adecuados para mí, no encajan conmigo. Señor, estoy aquí, yo me quiero ir, estoy incómodo en esta situación, ¿verdad? No son las formas que yo veo, no encajo bien en Sicar, Señor, yo no quiero estar en Sicar, en Samaria, quiero estar en otro lugar, aquí no. Los sistemas de evangelismo están anticuados para nosotros, pero no será que queremos salir de Samaria cuanto antes. Meditemos, hermanos, meditemos. Si no estamos poniendo trabas, si no estamos permitiendo que muchas personas conozcan el evangelio en esta ciudad, conozcan al Señor, conozcan ese don, ese regalo de Dios, que es Jesús, aún con esos sistemas que nosotros consideramos improcedentes o anticuados. Alzad vuestros ojos y mirad, los campos están listos para la siega. Mirad, lo importante, hermanos, lo importante no era que los discípulos fuesen un buen equipo. Había muchísimas carencias, había muchos desequilibrios en ese equipo. Había gente un poco de todo, ¿verdad? Lo importante, ¿sabéis qué era, hermanos? Que Jesús estaba con ellos. Que Jesús estaba en Samaria, acompañándoles, fortaleciéndoles, guiándoles. Pero volviendo a la conversación que Jesús está teniendo, ¿verdad? Vamos a analizar esta tercera palabra del análisis, versículo 10. Vamos para adelante. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías. Y vamos a ver brevemente dos cosas que esta mujer le va a pedir a Jesús. La mujer pide a Jesús dos cosas. Le va a pedir dos cosas. La primera es una pregunta. En el versículo 12 le dice: vamos a ver, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y esta pregunta es la que se hace el ser humano siempre en su corazón ante Jesús. Cuando Jesús se presenta en nuestras vidas, ¿acaso Jesús va a ser mejor de lo que yo he experimentado, de lo que yo tengo, de lo que yo soy, de mis argumentos? ¿Acaso tú, Jesús, eres mayor que todo esto? ¿Qué había experimentado esta mujer samaritana? Lo primero que había experimentado era unos antepasados, ¿verdad? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, Jacob? Unos antepasados, una fiabilidad en los orígenes religiosos. Segundo, un agua tangible. Ella la podía ver. Esta agua es la que a mí me ha sustentado, ¿eh? ¿Acaso eres tú mayor que estos argumentos? De lo que yo veo, de lo que yo tengo, de lo que yo experimento, de lo que yo puedo beber cada día. Esto es lo que interesa. Esto es lo que a mí me interesa. Y luego, también dice que no solo le dio a Jacob, sino que también le dio a Jacob, a su mujer, a sus hijos y a sus ganados. Con lo cual, dice, este agua, no solamente la bebo yo, sino que la bebió Jacob, y encima, él demostró esa estabilidad. Este agua es un agua que nos aporta la estabilidad que necesitamos en nuestra familia, nuestros bienes, nuestra garantía en este mundo, ¿verdad? Estos son los argumentos de la mujer samaritana. Los argumentos válidos, ¿verdad? Bastante objetivos. ¿Acaso eres tú mayor que estos argumentos? Y hoy día también se plantean otras preguntas, ¿verdad? ¿La Biblia va a tener acaso mejores o mayores argumentos que los que me aporta la historia, de los que me aporta la filosofía, de los que me aporta la ciencia? ¿Acaso la Biblia va a estar por encima de eso? Por ejemplo, algo que está muy de moda son las creencias budistas. La filosofía de la creencia budista es tu verdad es la verdad. Tu camino es el verdadero camino. Tu propia experiencia, ¿verdad?, es la que te conduce a la verdad para tu vida. Qué bonito, es que suena hasta guapo, ¿eh? Es un eslogan que atractivo para todos, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Jesús le responde a esta mujer: sí, yo soy mayor que Jacob. Yo hice a Jacob y yo hice a los antepasados de Jacob. No, Jesús no le responde eso. Jesús le dice: mira, vamos a hablar de la calidad de tu agua. Vamos a hablar de tu agua. Vamos a hablar de lo que pasa con tu agua, de lo que le sucede a esa agua a la que tú estás arraigado, a la que tú estás aferrado como la mejor cosa. Vamos a hablar. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esa es tu agua. Esa es el agua a la que tú aferras todas tus raíces y como una paparra, y perdonad la expresión, incrustas tus pies sobre ella y bebes continuamente de ese agua. Agua que mañana vas a tener que volver a beber. Agua que todos tus esfuerzos, toda tu vida, todos tus sentidos, todas tus intenciones van a ir a ese pozo. Ese pozo, esa cisterna que está rota y que se va a perder. Porque mañana vas a tener que volver a tirar agua ahí. Y pasado vas a tener que volver a tirar agua. Y el otro vas a tener que volver a tirar agua. Y nunca, nunca llenarás ese pozo. Podrás tener alegrías en esta vida, pero no vas a tener la felicidad. No vas a tener la felicidad. Podrás tener tranquilidad, pero jamás vas a saber lo que es la perfecta paz. La paz de Dios. Jamás. Enfrentaremos la muerte o la muerte de tus seres queridos, pero irás a ella, ¿sabéis cómo? Con el fracaso. Con el fracaso. Con la pérdida. Con el fracaso en tus manos. Volverás siempre a tener sed. Volverás siempre a tener necesidad. Desconsuelo. Traerás esas redes vacías al puerto cada vez que salgas a pescar, entre comillas. Volverás con esas redes vacías cada día. Serás como ese maná que quería recoger en el desierto. ¿Qué hacían? Había quien recogía un montón y lo llevaba a sus despensas. ¿Y qué pasaba al día siguiente? El maná estaba podrido. Volverás a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero hermano, no solamente quiero exhortar a los no creyentes o a los incrédulos. Ahora abrid bien los oídos o los ojos, como queráis. Porque también esta palabra es para los que nos consideramos cristianos, creyentes verdaderos. La samaritana pensaba que sus padres habían adorado en ese monte. Pensaban que estaban en posesión de la verdad absoluta, incluso por sus antepasados bíblicos. El versículo 20 lo dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. La mujer samaritana, hermanos, se aferra a su tradición religiosa. Y vamos a ser autocríticos. Hasta nosotros caemos en este formato de engaño, en esta misma forma de engaño. En esta iglesia se nos llena la boca muchas veces de pensar que somos un grupo histórico, con un pasado basado en las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Y encima somos reformados. O sea, somos los pura sangre del mundo evangélico, ¿no? Nos creemos muy guays, estamos casi perfectos, ¿verdad? Pero puede ser, hermanos, que seamos una iglesia que no haya conocido verdaderamente a Jesús de Nazaret. A pesar de tener este eslogan en nuestra fachada, puede ser que aquí Jesús de Nazaret no se mueva como debiera moverse. Escuchando a Paul Washer, lo conocéis, ¿no? Mi inglés es un poco Paul Washer. Es un misionero que lleva un montón de años como misionero en Perú y en muchos lugares del mundo. Él es estadounidense, pero vamos, vive en todo el mundo menos en Estados Unidos ya, predicando el Evangelio. Él en una de sus ponencias decía que la Iglesia Evangélica del siglo XXI está basando su fe en un mero conocimiento intelectual de Jesús. Estamos movidos por decisiones humanas que se fomentan en muchos cultos. Todos lo sabéis, hemos ido a muchos cultos donde tras que el predicador predica una buena predicación y hay una alabanza muy acogedora, después hacen un llamado y allí se presentan y todos los que se presentan se han convertido, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Pues este pastor, Paul Washer, este misionero, está totalmente y predica en contra de todas esas de esos mecanismos que están muy arraigados en las iglesias evangélicas, sobre todo en los Estados Unidos. Pero también ha llegado aquí. Aquí lo vemos en la mayoría de las iglesias que hay aquí en Palma mismo, en España. Pero lo que critica este predicador no es que la gente venga aquí a la tarima y se imponga las manos sobre ellos y se ore. Eso no lo critica. Lo que sí critica este predicador es que los pastores no les han hablado del arrepentimiento y ya los consideran cristianos. ¿Verdad? No les han hablado de su pecado que hay en sus vidas y están dando por salvo a personas que realmente no lo son, no han tenido solamente un mero acercamiento intelectual sobre Jesús, ¿verdad? Lo que necesita la iglesia, hermanos, es un arrepentimiento profundo. Un arrepentimiento profundo de nuestros pecados. ¿Os acordáis Ageo, el libro de Ageo? En tiempos de la reedificación de los muros del templo, Dios llamó a su pueblo a meditar en sus errores, en los errores de su pecado anteriores, antes de poner piedra sobre piedra. ¿Verdad? Jesús demanda arrepentimiento. Hermanos, lo peor que puede ocurrir es una persona que se considera creyente, una persona que cree que ha bebido de las aguas sin haber bebido, sin conocer realmente a Jesús. Eso es lo más triste que puede ocurrir. Y de esto, tristemente, están las iglesias llenas, hermanos. La mujer le va a pedir una segunda cosa. Vamos ya en la recta final. Estáis tomando aire, ¿no? Yo veo algunos que sí, otros que no, otros que luchan. Estamos haciendo preguntas. Estamos mirando una segunda cosa que esta mujer le va a pedir a Jesús. Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías. Pero esta mujer sigue pidiendo cosas que no vienen a cuento. ¿Acaso eres tú mejor que mis argumentos, Señor? Y ahora le va a pedir otra cosa. Le dice, Señor, le pide, Señor, dame de esa agua viva. Dame. Ah, qué bien, ¿no? Aquí tenemos a la mujer diciéndole a Jesús, dame de ese agua viva. ¡Qué bueno! Por fin la mujer parece que está pidiendo a Jesús que quiere ese agua viva. Pero no es así, hermanos. La mujer sigue ciega. ¿Os dais cuenta? Porque le dice, para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Sigue en su estado espiritual. Y muchas veces nosotros consideramos creyentes a personas que han dicho, dame, quiero, vale, o han hecho una oración. Repite mis palabras. Te acepto, Jesús, te acepto, Jesús. Esa mujer le estaba diciendo, dame de beber, pero la realidad es que todavía seguía anclada en su pecado, en su visión material de las cosas. Dame de beber, porque yo no quiero venir más aquí a este pozo. O sea, tú debes tener un agua especial, ¿verdad?, milagrosa, que va a impedir que yo venga aquí a seguir bebiendo. Jesús le podría haber contestado simplemente, cree en mí y empezarás a experimentar una nueva sensación, un llamado a experimentar una vida nueva. Seremos tú y yo, seremos un gran equipo. Hermanos, vamos a ver lo que hace Jesús. Jesús va directo al corazón. Vamos a verlo. Versículo 15. Señor, pues dame esa agua. Versículo 16. Llama a tu marido. Llama a tu marido y ven acá. Uf. Esta mujer debió tragar saliva. Dijo, ¿cómo? Que llame a mi marido. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? Yo prefiero hablar de que en este monte es donde se debe adorar, Señor. Yo prefiero hablar de que, a ver quién tiene la razón, ¿los judíos o los samaritanos? Porque yo digo que... No. Trae a tu marido. No tengo marido. No tengo marido. Oímos bien. Trae a tu marido. no tengo marido. Jesús, hermanos, aquí está derribando el interior de esta mujer, sin que nosotros nos dimos cuenta. Aquí Jesús está derribando sus argumentos. Ese no tengo marido. Los argumentos de nuestro corazón, hermanos, suelen ser: yo tengo, yo sé, yo poseo, yo hago. Pero cuando Jesús pregunta, hermanos, a tu corazón, directamente vas a tener que contestar: no tengo, no puedo, no llego, no tengo. Esto es el Evangelio, hermanos. Esta es la gloria del Evangelio. Jesús conoce tu corazón con todo lujo de detalles, todos los recovecos. No quiere dejarlo ahí. No, no, no tengo marido. Vamos a dejarlo ahí, Señor. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Jesús le dice: no, no, un momento, no tengo marido. Bien has dicho, porque sé que 5 maridos has tenido, 5. Y el que ahora tienes, encima no es tu marido. Jesús te conoce perfectamente. Jesús sabe de los rincones que hay en tu corazón. Jesús es capaz, con sus ojos de llama de fuego, como describe Apocalipsis, de poder vislumbrar todo tu corazón, la condición de tu persona, aquellos detalles, aquellos pecados en los que tú te avergonzarías nada más que de pensarlos, aquellos pecados que has cometido, que has pensado en cometer y aún no los has cometido porque las circunstancias no se han producido, pero si no hubieras caído. Jesús conoce todo eso. Jesús sabe quién eres. Jesús sabe tu condición. ¿Cómo vamos a engañarlo? ¿Cómo vamos a decirle: Señor, esta parte no es digna de ti? Esta parte, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Hablemos de religión. Hablemos de otras cosas. Jesús conoce todos tus sucios, lascivos, horrendos pensamientos. Y Jesús no va a darte su agua viva si tú no reconoces delante de su presencia tu pecado. No tengo marido. No tengo marido. Bien has dicho: no tengo marido. Hermano, hermana, nuestro deseo en esta mañana es que tú puedas, que Jesús, en un sentido, pueda decirte: bien has dicho, no tienes marido. Reconoce esto y harás bien. Bien has dicho si tú reconoces que no tienes, que no eres capaz, que no llegas. No eres digno. Da igual que lleves muchos años en la fe, ¿eh? Da igual. Esta mujer llevaba toda la vida pensando que era una verdadera adoradora de Dios, y no lo era. Entrega tu vida, entrega tu corazón pecador a Jesús. Vamos terminando, ¿eh? Vamos terminando. La última palabra, rápidamente, es, subrayamos ahora, y Él te daría agua viva, ¿verdad? Hemos dicho, si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le ha pedido agua viva y Jesús le ha llevado a meditar en su propio pecado. Fijaos una cosa, la construcción de esta frase, este versículo es muy peculiar. Fijaos que dice, si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber. Y ahora nosotros responderíamos o seguiríamos escribiendo, tú le darías de beber. ¿Verdad? Si tú supieses quién es este Jesús, que es un regalo, y quién es el que te está pidiendo dame de beber, ¿qué harías tú? Pues dale de beber. Dale de beber a Jesús. Pero Juan no escribe eso porque Jesús no dijo eso. Dijo exactamente todo lo contrario. Dijo, si tú supieses quién está delante de ti, no me darías tú a mí. Tú me pedirías a mí. Es distinto, ¿eh? Tú me pedirías y yo te daría el agua viva. Tú me pedirías y yo te daría. El Evangelio, hermanos, y ya acabo, no es haber dado. Nos pensamos que nosotros somos cristianos porque hemos dado al Señor un vaso de agua, ¿verdad? El Evangelio es haber recibido. Recibir gratuitamente siendo indignos pecadores, habiendo hecho lo que hemos hecho. Jesús nos da el perdón. Si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Amén.